Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hola amigos, soy Patti Benavides y estamos en Sabor, Olor y Sazón.
Hola, yo soy Luz Murillo.
Hola, yo soy Cintia Alarcón y vamos a estar hablando de todo el mundo de la gastronomía. Les voy a hablar de los vinos, destilados, recetas.
Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Es jueves. Hoy estamos listos aquí en 8:30 en Sabor, Olor y Sazón. Y vamos a tener una plática muy divertida. Mi querida Sin, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes como todos los jueves en Sabor, Olor y Sazón por 8:30. Y sí, tenemos una plática muy padre muy con invitados muy interesantes que nos vienen a hablar de muchas cosas y con un viejo indecente, ya les contaremos.
Así es. El tema del día de hoy es el chapulín y sus mezcales y tenemos invitados a la chef Josefina López. ¿Cómo estás, Josefina? Qué gusto que estés con nosotros.
Muy bien, Pati, pues muchas gracias por invitarnos de nuevo y estar aquí contigo, siempre es un placer.
No, el placer es para nosotros, sí. Y ahorita van a ver por qué. Y tenemos también al sommelier Nicolás Noll, que es el sommelier de el chapulín, que nos va a hablar de, pues, de todos los mezcales que tienen más de 150 etiquetas en el restaurante.
Bueno, pues el tema de mezcal es muy amplio. Uh-huh. Y pues vamos a tratar de resumirlo y sobre todo invitar a la gente a que los aprecie.
Ustedes siempre muy propios y yo veo que la cocina de ustedes es, bueno, wow, exquisita, deliciosa. Cada que voy al Chapulín no deja de sorprenderme la magia que hay en ese lugar. Incluso desde que uno va a entrar, todo el concepto está increíble. ¿Por qué no nos platicas un poquito, Josefina?
Sí, claro, pues bueno, Chapulín ya tiene, este año justo cumplimos 5 años ya del proyecto, uh-huh, ¿no? Entonces ya básicamente estamos pues bien ensamblados, ¿no? Nuestra cocina y nuestra familia Chapulín. Somos un restaurante totalmente mexicano. De hecho, todas las cosas, la estructura que también forma Chapulín es totalmente mexicano. Tenemos una pared hecha de barro negra por el ceramista Adán Paredes, que hizo uh-huh toda esta escultura, ¿no? También tenemos ahí un mural que es un caleidoscopio justo en la entrada de Chapulín, que lo hizo el artista Ignacio Rodríguez Bach, y él hizo como muchas tomas de Chapultepec y las hizo en forma de caleidoscopio. Entonces, qué más que emblema nacional que este, ¿no? Y también la cocina mexicana, que nos enfocamos mucho a nuestros ingredientes de todo México, uh-huh, y tener siempre, sí, algunos toques tradicionales, sobre todo respetando recetas que han sido de antaño, como un mole, por ejemplo, o haciendo con nuestros ingredientes mexicanos, como el aguacate, algunas cosas ahí divertidas, ¿no? Como un ceviche de aguacate con pepino y atún, ¿no?
Que ya nos tocó probarlo, por cierto.
Sí, ya nos tocó, ajá, probarlo. Y entonces tenemos ahí como muchas cosas, pues, ¿no? Ingredientes, chocolate, semillas, tenemos pipián, por ejemplo, tenemos calabazas, ¿no? De 3 tipos de calabazas, creo que en México, la huiche, la chompa, la tamala, también hacemos unas cosas con ellas. Tenemos muchos pescados también, que la parte del Pacífico, del Golfo, mariscos, ¿no? Incluso de Yucatán, que nos mandan algunos recaudos, y también la cochinita, pues, que nunca puede faltar en nuestra carta porque les gusta mucho, ¿no? Tenemos ahí una carne en su jugo que es de Guadalajara, que es una receta que nos pasó precisamente un amigo de Guadalajara que nos enseñó a hacerla. Entonces, uh-huh, sí, vamos variando mucho nuestro menú y que tenga mucho enfoque a todo México.
Y los chapulines,
y por los supuesto. Los chapulines, sí, digo que a la entrada tienen ese chapulín hecho por manos huicholes, está increíble, sí, muy bonito, correcto, ¿verdad?
Sí.
Pues es muy emblemático del lugar y desde que entras, pues entras, yo digo que a la magia, porque es como entrar a otro lugar y respirar la cultura y nuestras tradiciones. Sí. Esa cava que tienen ahí a la entrada también de mezcales y todo te va envolviendo, ¿no? Bueno, Josefina cocina de una manera extraordinaria. Tienes unos taquitos que esos me encantan, yo creo que son de mis favoritos, los que tienen mole de hormiga chicatana, que luego de repente Cintia me dice, ay no, pero saben deliciosos. Y luego lo maridamos con esos mezcales exquisitos que tienen ustedes, que bueno, hace vivir toda una experiencia.
Sí, de hecho Nico nos trajo un mezcal para que lo probáramos y ya nos va a explicar un poco acerca de cómo realizamos los maridajes con ese mezcal.
Por eso les decía que estamos acompañados de un viejo indecente, porque así se llama este mezcal.
Así se llama el mezcal, ¿verdad?
¿De dónde es? Cuéntanos.
Este es de Oaxaca, de los Valles Centrales. Ajá. Y lo interesante de este mezcal es que se elabora con dos agaves diferentes. Uno es el espadín, que es un agave de cultivo.
Sí.
Y el otro es madre cuish, que es un agave silvestre. Ahí la intención es reconocer cómo un agave de cultivo puede ser muy fresco, muy jovial, muy floral. Y el madre cuish, cómo le puede dar una personalidad diferente.
Muy diferente.
Esa es la magia del mezcal. Y hace un momento, compartiendo lo que comentaba Josefina, esto es como un poco de diversión, de sentirlo, de sentir la autenticidad de las cosas, uh-huh. aterrizarlas de manera sencilla para que finalmente el cliente lo pueda reconocer de manera grandiosa. Esa es la magia del maridaje también, ¿no?
Sí, claro, porque complementar una comida es lo que habíamos hablado. Mucha gente no se atreve o no sabe cómo hacerlo y no te imaginas la gran cantidad de experiencias tan deliciosas que te puedes llevar cuando maridas un platillo que hasta puede ser el guacamole. Ustedes saben aquí que yo no soy muy afecta a los insectos. Pero sí. Probé el guacamole que tienen ustedes
con chapulines.
Qué cosa tan más rica. O sea, a pesar de que no soy muy afecta a los insectos, pero de verdad tenía tiene un sabor tan rico. Y ese día no me acuerdo, creo que fue con tequila o no sé qué estábamos probando. De verdad, el poder mezclar platillos típicos mexicanos con también bebidas que son de típicas de México, se hace un algo en tu paladar delicioso, es que tienen que probar.
Sí, no, sí. Te hacen vivir una experiencia sí. diferente, porque no es igual que uno cocine en casa sin saber cómo maridar, que muchas veces digo, ya lo hacemos, por ejemplo, creo que alguna vez tú me comentabas, es que hasta el agua de limón que te daban con chía o algo así, de alguna manera era un maridaje. Ahora ya llevamos a otro nivel, ¿no? La comida también, ¿no? Con esas experiencias cuando uno va a comer, por ejemplo, con ustedes, y que tú, Nicolás, te acercas y ofreces qué es lo que se lleva bien con el plato que está uno degustando, bueno, es otra cosa.
Sí, el tema también tiene que ver de que la cocina ha evolucionado de tal manera y ha dejado un poco atrás las bebidas.
Sí.
Hay más libros de cocina, hay más escuelas de cocina, hay más programas de cocina y son muy pocos las de las bebidas. Pero si reconocemos y rascamos un poco nuestra cultura, tenemos mucho con qué maridar. Tan solo la diversidad de frutas, que alguna vez lo platicamos, la diversidad de frutas que hay claro. en provincia y que podríamos acompañarlos con diferentes platillos. Y después de ahí la cerveza artesanal, por ejemplo, que está tomando esa personalidad. Sí. Y luego de ahí, como para sentirnos orgullosos, el mezcal.
Sí.
El mezcal es la tercera bebida en el mundo, después del vino y la cerveza artesanal, uh-huh. que siempre hay un mezcal para cualquier platillo del mundo.
Wow.
Y se está reconociendo en el mundo ese tema. Uh-huh. Diversidad de agaves, suelos, métodos, tradiciones, usos y costumbres de los pueblos. Tan solo en Oaxaca hay diferentes pueblos con sus formas de elaboración del mezcal
claro.
de manera individual. Uh-huh. Un pueblo cercano al otro, completamente diferente la elaboración del mezcal. Esa es la magia del mezcal.
Y personalidad, porque de un pueblo a otro pueblo, o de kilómetro a kilómetro, el suelo cambia, el clima cambia, todo cambia y hace que sea muy, muy personal.
Y eso hace que haya un mezcal para cada uno de nosotros, un mezcal diferente para cada uno de nosotros.
Por ejemplo, este mezcal que nos trajiste aquí a degustar, que te lo paso para
pues,
yo.
Pues vamos apreciándolo, ¿no?
Y yo
mientras la chef.
Así la que no quiere tomar.
Mientras la chef nos platica.
Pues sí,
nos platica un poquito.
Por ejemplo, con este mezcal, con los platillos del chavo, ¿con qué lo marida?
¿Con cuál, por ejemplo?
¿Con cuál lo recomienda?
De los platillos nuevos que tenemos ahora.
De lo
sí, el que pollo, son de el mar pollo, ahora, también tienes algo de mar nuevo, ¿no?
Sí, bueno, tenemos muchos platos, incluso agregamos 10 platos nuevos, uh-huh. ¿no? Bueno, en total fueron como 18 platos los que agregamos, pero sí tenemos cosas de mar, ¿no? Por ejemplo, ahora que también está como muy en auge esta parte de la pesca sustentable, pues también
sí.
tratamos de tener muchas cosas de pesca, ¿no? Tenemos un tiradito que también es de totoaba, agregamos sierra también, ¿no? Que es uno de los pescados mexicanos que siempre se han consumido, y de pronto le hacíamos como el feo al tenerlo en un restaurante, pues, ¿no? Pero es el que más aportación nutrimental también tiene, entonces por eso también lo anexamos, ¿no? Incluso salmón, que no es mexicano,
no.
pero es un producto que estamos acostumbrados a comer y que nos gusta, ¿no? Entonces, por eso le hacemos una diversificación y le pusimos una salsa veracruzana, ¿no? Y por eso se llama salmón jarocho, porque tienen esta salsa y está cocinado en esta salsa veracruzana.
El totuaba es el que se hace el man, ¿cómo?
Que está, se le llama el
o la lubina de mar de Cortés, que es la misma.
No, la totuaba, es que hay un tema con la totuaba que dicen que es la
el manjar o
la que es tan cara como la cocaína del mar, algo así, que es carísimo además, porque se lo estaban llevando a China por el...
Pero es aquí de Ensenada, de Ensenada.
Aquí es donde
sí,
se
es
produce.
Correcto, incluso
ahora ya hay,
granjas
ya, ¿no?
Sí, exactamente, ya hay granjas que la producen, y este básicamente era un alimento para algunos otras especies submarinas, pues, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso es que se había dejado de consumir, pero ahora que ya hay granjas y que ya podemos hacer una pesca sustentable, que muchos se están dedicando a esto, pues también hay que consumir totuaba, porque si no venden ellos mismos su producto, pues no tienen cómo producir para dejarle al mar la totuaba, pues, ¿no? Entonces es como nosotros apoyamos a la pesca sustentable y ellos siguen produciendo esta totuaba para que podamos tener más riqueza en el mar, pues, ¿no?
Sí, también tipo de este totuaba está el atún, que también tienen ya las, sí, en Ensenada, sí, las granjas, que está, ajá, impactante, ¿eh? Cuando vas de Tijuana a Ensenada, o sea, bueno, y en la carretera y ves como unas bolas así enormes en el mar, que dices, ¿qué es eso? Y ahí es donde todas las granjas de atún. Me tocó ver esas, las de totuaba, ¿no?
Quiero hacer un comentario antes de seguir platicando. Como ya te habrás dado cuenta, es muy jovencita Josefina.
Sí.
Y ella es la chef. No, sí, la verdad, yo mira, la primera vez que fui a Chapulín y la conocí, dije, wow, porque además dije, bueno, pues está bien jovencita, pero tiene una experiencia, hace unas cosas. Bueno, tienes también una historia atrás de, pues, de conocimiento y las personas con las que has trabajado, y luego ya llegaste acá. ¿Por qué no? Antes de seguirle, rápidamente, platícame un poquito de
rapidísimamente.
Tu historia.
Sí.
Rápidamente.
Pues mira, yo llegué hace 5 años a Ciudad de México, a los 25 precisamente, tengo 30, ya no estoy tan jovencita, pero sí.
Ya como
no,
18.
Bueno. Bueno, es
cuando
nos conocimos.
Salón, sí. Piensan que viene la hermana de la chef.
No,
la chef,
¿no? Es que ese es el tema,
sí,
¿sabes?
Esa,
si te da la
impresión que da, ¿no?
O sea, tú ves cómo se maneja la cocina y los platillos espectaculares, los sabores y todo, y cuando dicen, quiero conocer a la chef, sí, efectivamente, dices, bueno, ¿y a qué horas aparece? No, pues es ella, porque ella es la que manda su cocina y lo hace de una manera extraordinaria. Totalmente.
Sí, parezco de kinder, pero ya luego les explico.
Pero no, ya es de grado superior ella.
Sí, pues, de hecho nos conocimos justo cuando yo había llegado a Chapulín. Uh-huh. O sea, ya tenemos un rato de conocernos,
sí,
Pati.
Así es.
Y anteriormente estuve, pues, trabajando en algunos hoteles también de playa, ¿no? Como Grupo Presidente, pero de otra familia. Estuve también trabajando en banquetes. Estuve trabajando con Alejandro Ruiz también en Casa Oaxaca.
Uh-huh.
Y pues bueno, uno de mis mentores y de mis más grandes escuelas fue Manuel Baños en Pitiona. Uh-huh. Entonces de ahí aprendí muchísimas cosas, tanto de Alejandro como el hecho de respetar todas las raíces, ¿no? Todas nuestras tradiciones, la cultura, como de Manuel, que es más experimental. A mí se me hace un genio Manuel, ¿no? Y por eso creo que aprendí muchísimo de él. Y bueno, ya llegando aquí, pues también he tenido experiencias con otros chefs, pues, ¿no? Incluso fuimos a una exposición en Europa que se llama Miniature.
Uh-huh.
Y ahí fui con representante de México con otras 6 chef mujeres.
Uh-huh.
Y justo cocinamos en el Día de la Mujer, hicimos una cena en homenaje, por así decirlo, en honor a Juan María Arzac y a Andoni Luis, uh-huh, que también son dos de los grandes,
sí,
maestros de,
uh-huh,
la cocina moderna. Y bueno, pues ahí tuve la fortuna de cocinar con ellas y de conocer, por supuesto, o sea, culturalmente muchísimas cosas, ¿no? Y también estuve con Máximo Bottura, ahora con Dinner in the Sky, que es una plataforma que justo está en Teotihuacán.
Sí.
Y estuvimos ahí cocinando con él y para él también, que fue el primer acercamiento que tuvo de la cocina mexicana cuando llegó en esa fecha.
Sí.
Ya había venido antes a México, por supuesto, pero me tocó cocinar ahí para todo su equipo, no, para todo su staff. Y también vino Virgilio de Central. Entonces ahí estuvimos cocinando también para él, ¿no? Para que degustara. Incluso hemos estado, y digo hemos, porque siempre estoy en conjunto con mi equipo, ¿no? Que es Chapulín.
Uh-huh.
Pues al final de cuentas es mi familia. Y estuve trabajando también con Mundet. Básicamente estuvimos haciendo la campaña de A la Mexicana,
ah,
¿no?
Sí,
que
sí,
estuvimos,
sí,
ahí fue en noviembre del año pasado, que fue esta campaña de siempre darle mucho énfasis a nuestra comida, ¿no? Y no decir que es pequeña, ¿no? Por ejemplo, taquito o antojito, así. Entonces, se estaba enfocando mucho a decir, nuestra cocina es muy grande, ¿no? Y tenemos que darle el respeto que se merece.
Así es.
¿No? Y estuve trabajando con mi mamá, porque mi mamá vino a cocinar conmigo en esa campaña.
¡Ay, qué padre!
Entonces, estuvo súper divertido y súper padre, porque tanto mi familia de Chapulín como mi familia de Oaxaca vinieron y nos unimos para hacer una cocina totalmente a la mexicana, pues, ¿no?
¡Wow! Sí, padrísimo. ¡Qué experiencia tan padre!
¡Qué mujer tan representante de la cocina mexicana! Por eso te digo que quería que nos platicara un poquito Josefina, porque dice, solamente una persona con todo el conocimiento, con toda la trayectoria que ella tiene, sí, a pesar de que es muy jovencita, porque aunque diga que tiene 18 años, acaba de cumplir, no, la verdad, ha trabajado mucho, sí, siempre en los fogones, conociendo gente bien interesante, trabajando, sí, siempre con los mejores, y yo creo que eso...
Pues yo creo que de la riqueza ahorita que tenemos, y sobre todo mi identidad, pues sí, oaxaqueña, tenemos muy arraigada esta parte de hacer comunidad todo el tiempo, ¿no? De estar haciendo equipo, de estar haciendo guelaguetza, básicamente, ¿no? Que es estarnos apoyando, sí, unos con otros. Entonces, por eso a mí me gusta mucho trabajar con muchas personas, ¿no? Y siempre que tenemos algún tipo de evento, por ejemplo, vamos a tener este 4 de septiembre, tenemos un evento de chiles en nogada, que ya es la temporada.
Uh-huh, sí.
Y vienen precisamente a visitarnos, ir a Santa Cruz, que viene de Tlaxcala. Viene también Francisco Vigorito, que tiene su restaurante en Atlixco, que se llama Vica, que para mí es uno de los mejores restaurantes a los que he ido. Uh-huh. Es una cocina de valle, totalmente local, y se dedica mucho a producto, ¿no? Entonces, cuando tú pruebas sus platos, es magia pura, pues, ¿no? También viene Alan, sí, de verdad, síganlo, no, se van a sorprender. Viene Alan Sánchez también, que antes estuvo en Barroco, y ahorita ya tiene su taller, que se llama Teocintle, que también para mí es uno de los mejores chefs que se dedican a la cocina mexicana. Uh-huh. Y él también va a venir a hacer chile en nogada, y lo que vamos a hacer es como esta historia retrospectiva de cómo fue surgiendo el chile, ¿no? Irad es historiador, es investigador. Uh-huh. Entonces él nos contaba un poco de cómo fue surgiendo el chile en nogada, ¿no? Que quizás Iturbide ni siquiera lo haya probado, pues, ¿no? Que él siempre mandaba una avanzada, entonces cuando tenían el paso de Veracruz hacia Ciudad de México, tenían que pasar por Puebla, entonces lo que había de temporada en esas fechas era un chile que estaba relleno de frutos y le ponían una salsa de nuez, entonces por eso se llamaban los chiles en nogada, pero realmente no tenía ese nombre, ¿no? Y no estaba relleno de carne y demás, entonces ese es el ancestro, y como era un chile, se llamaba chile de postre, ¿no? Porque siempre al finalizar la comida... ponían este chile de postre que solo estaba relleno de frutos y era dulce, por lo tanto era el postre, literalmente. Y este es el ancestro. Después ya empezó como estas modificaciones, ¿no? Le pusieron carne, después ya le pusieron huevo, ¿no? El capeado este, como el dorado del barroco, que muchos le dicen en Puebla. Y bueno, ya en Ciudad de México pues encontramos de todo, pues, ¿no? Desde los vegetarianos, los veganos, los que son de mariscos, los que son solo de, no sé, de algunas otras proteínas. En caso de Chapulín, pues le agregamos a diversos ingredientes de México.
¿Cómo qué insecto?
Por ejemplo,
¿qué insecto? ¿Qué sorpresa? ¿No? Ah, ¿no?
No, pero sí tiene...
¿A las frutas o qué?
Sí, carne totalmente nacional, nos mandan filete y lomo de cerdo que le ponemos al picadillo, le ponemos manzana panochera, ¿no? También le tenemos la pera de leche, obviamente no es de Castilla, utilizamos tanto fresca como seca. La seca la rallamos para que tenga un tono más intenso, ese sabor que tiene peculiar la grasa de la nuez, ¿no? Y también le ponemos durazno criollo, pasas y almendras, ¿no?
Okay.
Y a la nogada le ponemos queso de cabra. Entonces, por eso tiene ese toque medio acidito.
Tenemos que ir a Chapulín, sí, y hacer un maridaje también con Nicolás, que nos va a recomendar algo para esta comida. Tenemos a nuestro otro invitado que ya llegó, que es Diego Ríos. Adelante, Diego. Ahorita platicamos contigo. Bienvenido.
Adelante,
sabor, olor y sazón.
Permiso.
Nicolás, está bien interesante todo esto que me estás platicando. Sí. ¿Ves? O sea, ni siquiera, gracias, no queremos ni interrumpir nada, porque yo sé que todo lo que tienes que decir no es pues de interés general,
sí,
cultura, porque además nos habla de sus platillos, cada platillo te cuenta una historia, y la bebida hace el complemento, como decías, Nicolás, porque sí es cierto que tenemos mucho lo que tú estás comentando, ¿no? Programas de cocina, libros, o sea, ya por todos lados vemos que la cocina ahorita es el hit, ¿no? Pero sí es cierto que la bebida se va rezagando.
Tan solo recordando un poquito lo que estaba platicando la chef cuando vino Máximo Botura, y era un poco comprometido presentar una bebida que fuera muy acorde con el platillo de la chef.
Es una de mis...
Y en ese momento, cuando, una de las preguntas que le hicieron a este chef tan prestigiado, le preguntaron que cuál había sido el mejor maridaje que había apreciado en toda su vida. Alguien pensaba que iba a ser Italia, Francia, España, y había dicho que fue ese platillo. Pero más fue, que fue el platillo en combinación con el mezcal, porque esa ocasión se presentó un mezcal de una casa que se llama Cuish, de un agave que se llama Tepestate. Entonces, él reconoció que no había identificado esa gama de sabores y de texturas en la boca. Y cuando menciona eso, en automático ya no nada más reconocemos que en la boca, en el paladar, no solamente se aprecian sabores, sino también aromas, claro, y texturas, sí, y permanencia en boca de sabores, ¿no? Y ese fue un compromiso muy grande, y que él reconociera esa parte del trabajo de la chef, pero que al mismo tiempo la bebida había tenido un valor, en automático ya nos pone como con más compromiso para que la gente permita experimentar esa parte, ¿no? En este caso de los chiles en nogada, pues invitamos a la casa más antigua, a la casa más antigua de toda América, que es Casa Madero, que como bien mencionaban, pues está muy relacionada. Sí. Y aquí vamos a hacer como un juego diferente, ya que vamos a servir desde el chile más antiguo al más moderno, y en el caso de Casa Madero, de los vinos más modernos a los más antiguos, ¿no?
¡Wow! Esto va a ser el 4.
Es este juego. Septiembre. Es este juego, y sobre todo de percepción también, porque vale la pena, vamos por el chile, pero al mismo tiempo, ¿con qué podemos acompañar el chile?
¿Verdad? Okay. Oye, Nicolás, y a ver, por ejemplo, en el caso de este mezcal.
En el caso del mezcal, sí.
¿Cómo lo tenemos que degustar? ¿Cómo es una cata? A ver, venos guiando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a encontrar en este
siempre
mezcal?
Siempre decimos que no sabemos, pero no, cada vez aprendemos. Porque te digo, yo al principio, la primera vez que probé el mezcal, me dijeron, es de avecito, de a poquito, ¿no?
Sí.
Y yo dije, no, esto está fuertísimo, no me gusta. No, en serio, la primera
¿qué
vez.
Tal
en
un mi... año después?
No, un año a los 6 meses, ¿no? Ya la cara que voy, busco, ¿no? Y dices, oye, es que este sí me gusta, es que este está más suavecito, este más ahumado, o sea, vas ahí como que ya te vas notando, sí.
¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que encuentra? Eso es muy importante,
O sea, tiene una especie como muy, obviamente herbal, muy herbal.
Sí.
Pero tiene como si tuviera algo de chile, algo...
Uh-huh. Algo picante.
Sí, algo
notar,
picante.
Algo picante.
En las bebidas lo que más nos enamora es el olfato, solo que siempre esperamos apreciar más el gusto, sí, y terminamos olvidando un poco el olfato. No hay que olvidar que el olfato tiene 12 familias, sí, y el gusto solamente 4 o 5 contando el umami,
sí.
Si nosotros empezamos a relacionarnos con la bebida y enamorarnos en el olfato, en automático ya hay una gran gama de aromas en nuestra memoria olfativa, que cuando apreciamos la bebida en el gusto, ya hay una combinación de aromas y sabores en nuestra memoria, uh-huh, y eso nos pide que lo bebamos, ¿no?
Okay.
En auto, por eso era muy interesante. Por eso era muy interesante lo que mencionabas. ¿Qué es lo que aprecio en el aroma?
Sí.
Aquí, si uno empieza a buscar, a rascar, hay tubérculo. Uh-huh. Un madre quiche, después de 17 años, se le olvida que es agave. Uno pasa y le pregunta, ¿eres agave? Y no contesta. Pero se le pregunta, ¿eres un tubérculo? Y si dice, sí, soy un tubérculo. Después de 17 años, claro, ya se le olvidó su memoria. Pero en automático empieza a absorber toda la tierra. Lo interesante del mezcal,
raíces, ¿no?
Perdón,
raíces.
Sí, aquí hay raíces, hay cáscara de cacahuate, claro, hay que buscar la cáscara de cacahuate, ¿sí la percibiste?
Sí, sí.
Hay naranja,
¿verdad?
También.
Hay naranja, sí, hay cítricos, esos son efectos de la fermentación. Esa es la magia del mezcal, que uno hay que irle buscando, rascando, exigiéndole al agave que nos dé lo que le entregó la tierra durante tanto tiempo. Porque el agave no es como otros productos, en el caso del agua un solo año, en el caso de la caña un solo año, en el caso de los whiskies, los trigos también un solo año. En el caso del mezcal son agaves de 12, 15, 18, hasta 20 años. Hasta 20 años, ¿qué quiere decir eso? Que esos 20 años absorbieron muchos elementos de la tierra, y no es cosa del ser humano, eso es cosa de Diosito. ¿Cómo le puede decir uno a Diosito? Apúrate con el agave porque necesito venderlo.
No, claro.
¿Verdad? Entonces vale la pena reconocer eso y pedirle al agave, al mezcal, que nos empiece a hablar de sus elementos.
Okay. Claro, por ejemplo, un tepestate que tarda 20 años en crecer y
siempre años en cierta
crece región, como en barrancas, pues para accesar a un tepestate pues es súper difícil, ¿no? Y son agaves que no han tenido mucha agua, pero son enormes, entonces toda la intensidad que tiene cuando lo estás cocinando bajo la tierra y adquiere todos esos minerales también de la tierra, uh-huh, pues
sí,
le dan muchísima personalidad, pues, ¿no?
A
pues
ver, de mis agaves favoritos.
Bueno, pues hay que beberlo. Sí, si es importante, yo te invito al mío, chef.
Okay, ¿no? Okay. No, yo te invito al mío.
Okay. Sí, vale la pena reconocerlo primero en el olfato, ya que nos enamoró, solo un sorbo pequeño, un sorbo pequeño, mojar todo el paladar, deglutirlo y sacar el aire no por la boca, sino por la nariz, para que todos los elementos olfativos que están en nuestra memoria se reflejen nuevamente en el olfato, pero ya en la boca.
Para todos los que nos están viendo, lástima que no lo están probando, pero ya saben lo que tienen que hacer.
No, pues vayan a Chapulín, ¿verdad? Y ahí tenemos una gran diversidad, ¿no?
Y también que las piernas también nos habla algo de...
Ah, claro, sí, sin duda.
Boca, ¿no?
Aquí nos habla de una densidad aparente. Dependiendo cómo se desprenda de las paredes de la copa, va a ser un referente de cuánto tiempo pueden durar los elementos en la boca. Es como una especie de untuosidad. Si se desprenden rápido las piernas de la copa, eso quiere decir que la densidad es suave y seguramente va a desaparecer pronto de la boca. Pero si se desprende en un volumen y luego una segunda capa, eso quiere decir que va a hablar durante mucho tiempo en nuestra boca.
No, y aquí se ve,
es un referente. Hay que vivirlo. Después de seguir platicando, ¿cuánto tiempo nos sigue hablando y qué otros idiomas nos habla el mezcal en la boca, ¿no? Ahí es donde entra el juego del maridaje. Precisamente ahí es donde entra el juego del maridaje. Si servimos un mezcal muy denso con un platillo ligero, el mezcal va a terminar opacando el platillo, ¿no?
Así es.
O si servimos un mezcal muy ligero, que no sea tan denso, y un platillo muy marcado, en automático el mezcal no va a pasar por ese maridaje, ¿no? El platillo va a ser el dominante.
Con este, por ejemplo, ¿qué podrías sugerir?
Pues aquí, si deseamos, sin duda, para este quedaría muy bien el ceviche de aguacate con atún.
Sí.
El ceviche de aguacate con atún. Es fresco, es jovial. El aguacate se queda un buen tiempo en boca y ahí puede jugar esa untuosidad. Y si recordamos que aquí hay tubérculo. ¿Perdón?
Y es graso.
Y si aquí hay tubérculo, también en el sabor, porque hay cierta sequedad, con el rábano sandía, que tiene ese sabor a tubérculo y ligeramente picante, con este mezcal explota de manera maravillosa.
Oye, ¿con mole? ¿Podría o no?
Siento que competirían, ¿no?
Aquí hay un factor también. Cuando hay mayor picor, el alcohol impulsa el picor. No hay que olvidar que el picor es ardor. Es una percepción táctil el picor, es ardor. Sí, y le ponemos generosidad alcohólica, en automático aumenta ese picor, ¿no?
Olvídelo.
Pues, con mole hay otras opciones también.
Sí, hay otras opciones.
Pero este mole con mole ligero. No.
Hasta con un postre lo puedes maridar.
Mezcales, ¿no? Con postres.
Con un helado.
Con
un helado de...
Sí, lo voy a probar.
Un helado de pasto de trigo.
Los asados. Ajá, de los que están tatemados.
Un sorbeto de pasto de trigo con unos brotes de rábano.
No, bueno, ya
sé. Sí, sería...
Armen el menú.
Es que esa es la magia.
Déjenme presentar, perdón.
Sí, es cierto.
A Diego,
perdón.
Ríos, él viene, es amigo de Guadalajara, nos conocemos allá en Guadalajara. Él es chef, ganador también de uno de los concursos que alguna vez hicimos por allá, de ganador de concurso de cocinero, sí, de arroz del año allá en Guadalajara. Y ya tenemos muchísimos años de conocernos y ahora resulta que Diego anda por acá. Le dije, bueno, pues vente al programa, platica lo que estás haciendo. Y por acá anda Diego.
Pues muchas gracias por la invitación, a tus órdenes, y pues aquí andamos en la Ciudad de México.
¿Qué es lo que vienes a hacer proyectos aquí a la Ciudad de México?
Pues traemos unos proyectos de consulting. Ajá. Traemos una empresa que estamos conformando, unos amigos y yo, se llama Huitla Consulting, que es consultoría a restaurantes, hoteles, caterings, todo lo que conforma de tanto de montar un restaurante, rentarlo para arriba, o para arreglar un restaurante y dejártelo andar otra vez, ¿no?
Oigan, es que qué interesante saber, porque luego uno piensa que el chef nada más se dedica a cocinar, ¿no? El chef tiene que saber, ya que nos me quedamos, cada parte del restaurante tiene su exclusividad, yo diría, ¿no? Porque no es nada más decir, ya me recibí y ahí me aviento a poner un restaurante. Nada fácil, ¿no?
Nada fácil. Sí, siempre vas a estar aprendiendo todo el tiempo. Al menos yo creo que ha sido mi más grande universidad, estar dentro del Hotel Presidente Intercontinental, porque es donde más aprendizaje he adquirido, sobre todo si trabajas en un monstruo como es este hotel tan emblemático de México. Tienes que estar aprendiendo todo el tiempo, pues, y no solo es cuidar la cocina, es cuidar toda la familia que tienes dentro de tus colaboradores, es cuidar la administración, es cuidar cada gramo que tienes dentro de la cocina, pues, ¿no? Es cuidar a tus comensales, o sea, es un trabajo totalmente en conjunto, pues, ¿no? Y ahí vas aprendiendo, pues, sobre la marcha, literalmente, y la práctica.
Y trabajar de la mano con alguien que también haga el maridaje.
Es correcto, sí.
¿No?
con sommelier, con todos los chicos que están en servicio, que son vendedores, con todos, bueno, tenemos es que ahí desde tiene, mezcales, cerveza.
Es hasta para formar la carta, ¿no? O sea, tienen que estar muy en conjunto.
Claro. ¿No? Es una labor de equipo tremenda, ¿no? Uh-huh. O sea, no es de que yo sé todo y yo hago todo y va a ser como yo te lo diga, no. O sea, desde el lavaplatos hasta el chef ejecutivo, el gerente operativo, pues es todo un conjunto para que este monstruo, como dice ella, que podría ser un hotel, aunque cuando podría ser una fonda, funcione, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Y todo esto te lo va llevando la práctica, el tiempo que has ido trabajando y has ido cosechando durante años y años y años de estar trabajando en esto, ¿no?
Sí, no es un trabajo fácil el que están llevando ahorita ustedes, y que la cocina mexicana está así como en bonanza. Yo digo que siempre ha estado en bonanza, pero yo creo que ahorita es la época en la que México está siendo sorprendiendo, ¿no? Al mundo.
Es que se le está reconociendo porque la cocina mexicana tiene autenticidad. Ajá. La cocina mexicana tiene intimidad, tiene historia, y en el mundo se está reconociendo, porque ahora en el mundo lo nuevo es autenticidad y que un platillo me hable a mí de manera personal. Por eso lo que tú mencionabas, ahorita sin quererlo empezaste a desarrollar un platillo. Eso es emoción, eso es jugar, eso es divertirse. Y la autenticidad tiene mucho que ver con la diversión.
Claro.
No verlo tanto como un compromiso de números o de a ver a quién voy a sorprender, sino primero divertirme yo y después de divertir, siempre con el respeto de a quien va dirigido, ¿no? Claro. También hay que aclarar ese tema. Pero en el momento en que te diviertes, como pasa con la chef, yo veo realmente cuando está trabajando que es como una niña que está armando su Lego.
No, tú la ves, ella es su mundo, ¿verdad? Es ese, la cocina.
Y ya después, cuando presenta su Lego, se queda parada ahí para ver qué imagen tienes de su Lego. Eso es lo interesante. Híjole, dije una marca, sí se puede. Eso es lo interesante de esto, ¿no? De no dejar de sorprenderse. La gastronomía mexicana es como cuando un niño está dentro de la escuela y espera la chicharra y salir corriendo para sorprenderse del mundo. Y finalmente el mundo es el que se está sorprendiendo de nosotros, claro, ¿no?
Sí. Y es bien importante todo entender que hoy en día las capacitaciones, todo es bien importante dentro del mundo del restaurante. O sea, no te puedes quedar con que yo cocino bien y ya. Como tú lo dices, es administración, es estar al pendiente del salón, del
producto que llega, que no llega, ¿no?
Siempre hay veces
mucha investigación también, ser autodidacta, porque si no te vas empapando de todo esto que quieres conocer, porque al final de cuentas también la cocina es una manera de conocer el mundo, pues básicamente no puedes, pues, ¿no? Entonces siempre tienes que estar investigando, ser totalmente autodidacta y también estar preguntando mucho, ¿no? Sobre todo, y viajar si puedes, pues qué mejor para conocer el mundo y tu región, pues, ¿no? Tu región, tu país y el mundo.
Y enaltecer lo que, tu raíz, o sea, de dónde vienes, qué es lo que quieres proyectar, qué es lo que quieres transmitir a través de tus platillos y a través del lugar donde estás trabajando. Pero también, como lo decíamos, o sea, la consultoría hoy en día es bien importante. No nada más porque mucha gente piensa que solamente las consultorías son para grandes hoteles o para grandes cadenas. No, desde un restaurante pequeño. Bien pequeño, es bien importante que siempre estén en capacitación, porque hay veces que ustedes los que nos están viendo, si son propietarios de algún negocio, a veces pierdes la visión de qué te falla, cuáles son tus áreas de oportunidad, qué puedes pues como ahí tener cosas que rescatar o cosas que modificar.
Sí, fíjate, porque hay veces que muchos de los errores que cometen los restauranteros es de que, bueno, yo tengo la inversión, mi sueño ha sido tener un restaurante. Me encanta comer, me encanta ir a restaurantes y quiero un restaurante, ¿no? Tengo el capital y lo abro. Pero no es nada más así, sino porque te dicen, a mí me gusta esto, 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 esto y esto, ¿no? Y hacen chile, mole y pozole y quieren que lo hagas así. Entonces, si no abres un concepto bien guiado y bien hecho, con costos, con costo y beneficio, que sea un ganar-ganar, todo, pues lamentablemente el negocio no va a funcionar.
Y por eso vemos que abren y cierran,
restaurantes,
N cantidad de restaurantes, ¿no?
Sí, porque es bien fácil decir, yo tengo el dinero, yo quiero,
Los caprichos son muy fáciles de cumplir.
Pero es todo un trabajo. Es otra cosa. Sí, y no es tan fácil. Yo tengo amigos que me han dicho, oye, yo tengo el dinero y entonces tú, como ya sabes de restaurante, no. es que no es así, no, olvídalo, sí. Ay, sí, olvídalo, porque también es un respeto a la profesión, como tú dices, abren y cierran, y dices, qué desperdicio, toda la inversión, porque aparte de un restaurante dependen muchas familias también, que le das trabajo, entonces no puedes estar jugando como que yo lo abrí y ya después ya siempre, no, o sea, es un respeto a esta profesión, y a toda la comunidad, porque lo hemos visto cada programa que nos acompañan diferentes chefs o diferentes productores, es una comunidad bien padre que se hace en el mundo de la gastronomía. Entonces el respeto en toda la comunidad de a ver, no voy a hacer mi capricho y saltarme cosas que no, o sea, sí hay que tener respeto y hay que pensar las cosas bien y asesorarse y buscar.
Y la otra es que, por ejemplo, está llegando mucho talento joven, o sea, como el caso de Josefina, que yo sigo diciendo que es una jovencita, porque sí es cierto, ¿no? Porque, digo, lo vemos, ¿sí o no, Nicolás? Sí, cuando vas al restaurante, cuando hay algún evento, algún festival y todo, o sea, sí, o sea, es más, tú puedes pasar y dicen, hasta que ya te presentan, dicen, ¡ay, wow! O sea, pero ya te ven hasta diferente, porque de repente, tan menudita y tan hábil y tan todo, si no la conocen en la cocina, pues ella puede pasar y no... O sea, la gente que ya la identificamos, obviamente no, ¿verdad? Pero si no dirías, mira, esta jovencita viene a aprender y mira, la jovencita nos está enseñando toda la trayectoria que tiene detrás, muy orgullosa de sus raíces.
Por supuesto.
Sus vestidos son hermosos. Un saludo, por cierto, a tu mami, sí, que yo creo que te hace unos vestidos espectaculares. No, sí. Tiene unas cosas, ya ves que luego te enseño, ¿no? Mira ya, Josefina, que no sé qué. Sí. Lo porta con tanto orgullo y sí, hablamos también de México que... Te enamoras, de verdad, Nicolás.
Pero lo más interesante, ya nada más para ver que nos platica un poquito la chef de lo que voy a tocar el tema. Lo más interesante es que no deja de ser joven. Y por ahí leí alguna vez una frase que decía, ser adulto cuando se debe y ser joven cuando se quiere. Y la chef, a pesar de los reconocimientos y que puede, y anda en el salón así de esa manera como una jovencita presumiendo. Y cuando me... ¿Ella fue la que ganó el concurso? Sí.
Sí, ella es ella.
Ah, oh, y ya la ven como alguien mayor, pero no deja de ser Josefina. Eso es lo interesante, ¿no?
Que no deja de ser su esencia, su personalidad. Efectivamente,
que sí valdría la pena que ya me la tenemos aquí. Que nos platicara qué se siente haber estado en ese concurso y tener ese reconocimiento, ¿no?
Bueno, no fue tal cual concurso, fue un certamen.
¿De cuál estamos hablando? A ver, todos los que has tenido.
Bueno, del más reciente.
A ver, Nico, cuéntame.
De
Food World, dices, ¿no?
Sí
pues apenas también Gin Group está formando su como sus reconocimientos hacia la trayectoria y hacia la cocina mexicana también. Entonces por eso hizo Food World, que es su nueva plataforma, y ahí nos dio algunos reconocimientos a muchos chefs que nos dedicamos tal cual a la cocina mexicana. Estuvo el chef Gaitán, que también le dieron reconocimiento a él, estuvo Paulina Bascal, estuvo Marta Ortiz, estuvo Pablo Salas,
Daniel Obadía
también estuvo ahí, estuvo otra chica, no recuerdo su nombre porque es medio japonés, ¿no?
Aiko
creo, ¿no? Bueno, y también se le dio algunos reconocimientos a chicos que se dedican al medio gastronómico, que estaba de Sticker también por ahí, estaba Cristian, ¿no? Que son también los que le dan foco, así como ustedes, a nuestra cocina, porque sin ustedes realmente no somos como... no seríamos lo que somos, pues, ¿no? Siempre, si alguien le da foco a nuestra cocina y así pueden conocernos y venir a visitarnos, pues evidentemente hay más aforo, pues, ¿no? Y bueno, nos dieron un reconocimiento que era a la trascendencia, a la trayectoria de la cocina oaxaqueña. Entonces, por eso ahí, pues yo salí, ¿no? Como buena oaxaqueña que soy.
Hay como cualquier reconocimiento, ¿no?
La cocina número uno de México.
¿Sí? Sí. ¿Tú crees, chef?
Sin temor a equivocar.
Sí. Pues sí, la verdad es que tenemos
Pregúntale a Diana,
vas a cualquier parte de Oaxaca y te vas te trasladas de un lado
diverso.
Y comes diferente, comes delicioso, bebes exquisito, o sea, es todo.
Voy a interrumpir rápido para
mandar
saludos,
un montón de saludos.
Patricia Toscana desde Gloria del Mar en Barra Vieja, que le encantan los charpulines.
Ve a visitarme.
Sí.
Y te va a invitar ella porque su mamá fue la que hizo... inventó el pescado a la talla allá en Barra Vieja.
¡Qué padre!
Recibió un reconocimiento, se hizo una investigación por parte de Ricardo Muñoz Zurita.
Claro, sí.
Y bueno, pues son ellos los inventores de la familia
de pescado a la talla.
Voy
a ir de prácticas contigo. contigo, ¿eh?
Y lo tenemos en carta.
Y lo tienen en carta. Ya escuchaste, Pati, que van a ir a visitarte y van a estar ahí aprendiendo. Sí,
practicando.
Bueno, a tu mamá, a la señora Gloria, Alejandro López, Susana Durán, hola, César, Daniela Gálvez. Por acá tú tienes más, Susana. Mimi Figueroa.
A Jesús Manuel Hernández. A Carla. Carla, muchos saludos. Con Carla hacía mucho tiempo que... Bueno, que no hemos hecho nada, pero ella la conocí desde que estábamos en Televisión Mexiquense y me hacía unas cosas también bien padres. Así es que saludos, Carla, nuestra querida chef. Mira, Juancho nos está viendo. Juancho Sánchez, un abrazo y un beso, Juancho, también. A ver cuándo nos vienes a visitar. Armando García, Susana... Susana Durán, muchos amigos que nos están viendo. Sí. Pues qué padre, qué padre. ¿Qué más nos puedes decir de la bebida? De ¿cómo se llama el viejo qué?
Indecente. El viejo indecente.
¿Por qué el viejo indecente? Hasta el nombre está padre.
Bueno,
irreverente. Irreverente.
Claro, el mezcal lo es.
Es irreverente.
De alguna manera. El mezcal termina sorprendiéndonos. Pues... El tequila ya tiene también sus nombres específicos, pero son como más suaves, ¿no?
Sí.
Y en el caso del mezcal, pues sí es más generoso, más complejo, y al mismo tiempo también es un poco más irreverente en el caso de los nombres. Aquí los productores lo tomaron de un escritor que se llama Charles Bukowski, que era irreverente, y una de sus biografías se llama así, Memorias de un viejo indecente. Pero el mezcal, más que ser irreverente, yo creo que tiene una magia especial. Cada vez, y así me sucede, cada
se
vez que...
Se pone
que,
muy
que,
mágico.
Sí, sin duda, ¿eh? Cada vez que yo abro una botella de mezcal, en automático siento como que las oficinas ya se cerraron, como que el tráfico empieza a fluir, como que si salieran serpentinas de la botella y las pistolas dejaran de disparar. No, en verdad. Sí. Eso es lo que sucede con el mezcal. Uno puede estar en Oaxaca disfrutando un mezcal y hay una tradición muy singular, sobre todo en los valles centrales, que puede haber un grupo de 7 u 8 personas, pero siempre hay alguien que está dispuesto a llevar a los demás a sus casas. No puede quedarse una persona fuera en la calle después de haber bebido mezcal. Eso es muy interesante, porque después el que lo dejó termina siendo criticado. Si yo fui el último que me quedé con él y lo dejé ahí tirado en el suelo, entonces ya no soy amigo. Esa es la magia del mezcal, que hace amigos.
Somos amigos.
Somos amigos, nos llevamos bien.
Debo de confesar que siempre que salgo con mis amigos, esos sí son mis amigos, nunca me han dejado botar.
Entonces, y el mezcal, aparte de todo eso, tiene una gran diversidad de aromas, que si ahora lo pueden ir apreciando en copa, ha desarrollado notas de cacao, de café, hay que buscarlo ahí. Va cambiando el mezcal, el grado alcohólico sin duda, el alcohol busca atmósfera y en automático al buscar atmósfera concentra los aromas propios del agave y del cocimiento y de la tierra.
Oye, hasta hay un dicho, ¿no? Que para todo mal,
mezcal
y para todo bien, ¿no?
Y si no hay remedio, pues, litro y medio.
Eso no
me así dicen, yo no sé de eso.
Chef, yo creo
que... Oye, Diego, a ver, tú nos decías algo, nos sugerías algunos platillos para el mezcal.
Bueno, ese postre ya lo he hecho yo con macuiche. Es un sorbeto de pasto de trigo. Y va en su jícara, va el shot, vaya, de mezcal con su bola de pasto de trigo. Ya se me tuvo.
Sí, no, lo hubieras traído,
chico. Lo hubieras traído.
Aquí sí ya sabe el mezcal. Empieza uno a salivar, ¿no?
Sí, le va a enamorar. Con brotes de rábano. Uh-huh. Entonces es un juego. Yo juego mucho con los sabores. Lamentablemente, ahorita, pues muchos de las más generaciones o los chavos así, pues buscan el que se vea bonito el plato, ¿no? Pero es como un maridaje. Si no sabes hacerlo, si no tienes un partner para hacerlo, no vas a tener un buen resultado, ¿no? Un brote te puede matar tu platillo, o el platillo puede matar al brote, o puede matar al mezcal, o al vino, o viceversa, ¿no? Entonces siempre llevar un control de todo.
Un equilibrio, ¿verdad, chef?
Sí. Un equilibrio.
Pero ¿cómo llegamos a ese punto? O sea, de saber cuál es el verdadero equilibrio.
No,
o sea,
pues yo creo que pues, probando.
Bueno, también es personal, ¿eh?
Prueba y error.
También es personal, sin duda. También es personal. Pero sí hay reglas específicas. Sí hay reglas específicas en los maridajes. Por ejemplo, el que habíamos mencionado, si es un platillo picante, no agregarle mucho alcohol. Si es un platillo suave, ayer hicimos uno precisamente a un lugar donde fuimos, donde se sirvió una pasta aglio olio. que el sabor es fuerte, sí, y al mismo tiempo se hizo una pasta a la crema, que el sabor es más ligero, pero es más untuoso.
Sí.
La crema se queda untada en nuestro paladar.
Sí.
Y lo acompañamos con un vino espumoso, y el vino espumoso era afrutado. Resulta que el sabor afrutado del vino espumoso suavizó la fortaleza del ajo, pero en el caso de la pasta con crema, lo mató por completo la crema al vino, porque no permitió limpiar el paladar. Entonces ese punto es muy importante. Dicen que para el maridaje hay tres grandes reglas, que es cortar, complementar y contrastar. Una bebida que nos limpie el paladar, en automático ya estamos apreciando el bocado, el segundo bocado, como si fuera el primero. Si el primero nos sorprendió, el segundo nos va a sorprender como el primero, el tercero como el primero y el cuarto como el primero. Es decir, que la bebida corte el paladar, nos limpie el paladar, para que disfrutemos el mismo platillo cuatro veces, sorprendiéndonos la primera vez. Ese es uno de los puntos. El segundo punto es que siempre quede un referente. Si es un platillo cítrico, vale la pena acompañarlo con un vino ligeramente cítrico, o con una cerveza ligeramente cítrica, o con un mezcal ligeramente cítrico. De tal manera que el cítrico sea el dominante, y el cítrico que nos limpie solamente deje un eco. Cítrico, cítrico, cítrico,
cítrico. Ay, qué bonito lo dice.
¿Verdad? Entonces, y el más interesante es el de choque, donde los dos son dominantes, pero hay un punto de equilibrio de nuestro paladar,
sí,
cuando dice ya cede uno, cede uno, cede uno, y el que hace que cede es el paladar, y en automático, al hacer armonía, ya es un choque intenso,
sí,
pero con una reconciliación maravillosa cuando es una pelea grande. Y ese es el maridaje más interesante, ¿no?
Qué romántica es también la cocina mexicana.
Ah, sin duda, sin duda, sin duda, sí, ahí sí tiene mucho
así
que
como
ver.
Nico.
No, bueno, es que podríamos aquí pasar ya, casi
sí,
se nos está acabando el
increíble,
tiempo.
Increíble.
Le mandan saludos al chef Diego, Cintia.
Sí, okay.
Mi tocayo.
Hoy es antes de terminar el programa y de
sí,
darle las gracias a usted, nuestros invitados,
sí,
queremos mencionar que hoy nuestro querido Big Brother
cumpleaños. Manuel Méndez,
te queremos, sabes que eres nuestro gran hermano de corazón desde
sí,
que te conocimos, queremos que te la pases súper bien, te habíamos traído una sorpresa,
pero no
la podemos probar, traíamos postre
y
de
mezcal,
chocolate, para probarlo con el mezcal.
El mezcal, sí,
nada
sí,
más
sí,
pudimos probar el mezcal.
No,
Diego,
no, Diego,
abrir, se lo va a tener que venir Manuel Méndez a llevarse su pastel, pero nosotros nos vamos a quedar aquí disfrutando el mezcal.
A su salud.
Manuel Méndez, gracias por siempre estar con nosotros, te queremos, deseamos lo mejor para ti, te mandamos un gran abrazo donde quiera que estés el día de hoy, esperamos que la estés pasando súper bien.
Sí.
Los mejores deseos y lo mejor para ti en esta vuelta de sol, que sabes que te queremos y que te adoramos.
Y yo te quiero mandar un abrazo así como tú los das tan,
ay,
tan
fuerte,
ricos
sí, sí,
y
sí,
tan apapachadores, así te mando uno de regreso. Muchas gracias por abrirnos las puertas de 8:30
sí,
y te queremos mucho.
Así es. Y a nuestros invitados también queremos
darles
las gracias.
Gracias,
muchas
Diego.
Gracias.
Casi
gracias.
No te dejamos hablar, vas a tener que venir otro día con maridaje para el mezcal. Y
un postre muy bueno parece.
Pues vas a chisarte
bueno,
a Chapulín.
Nos vamos
¿verdad?
A Chapulín y grabamos algo allá.
¿Les sí, sería maravilloso, ¿no?
¿No?
Mano a mano.
Mira, rápidamente el evento que van a tener el día 4.
4 de septiembre, lo esperamos en Chapulín a las 7. Llámenos antes para tener ya su reservación.
Así es.
Se llama La Ruta de los Chiles en Nogada, con tres invitados, perdón. De Atlixco viene Francisco Vigorito, de Tlaxcala viene Irat Santa Cruz y de Puebla Alan Sánchez. Va a estar buenísimo, con Casa Madero también haciendo maridaje.
Sí,
y con un mezcalito seguramente de chiles en nogada. Un
muy
mezcalito
rico,
de Puebla de chiles en nogada que hay que irlo reconociendo.
Sí.
Muy bien.
Red social, Josefina.
Visítenos en Chapulín Res, ya sea Facebook, Twitter o Instagram. Y a mí pues me encuentran también en el Instagram como Josefina López Méndez. Y pues bueno, ahí escríbanme también.
Nicolás.
Yo en las mismas redes.
No se la sabe, pero...
No, Grupo Presidente y Chapulín,
y
ahí siempre hay algo que compartir.
Sí,
que compartir, sí.
Se pueden ver los videos de Nico también.
Sí, sí, ¿no? Que lo sigan, porque además, oye la plática que tiene Nicolás.
No,
y
bueno,
dice, no,
quédate.
Sí, no, siempre es así. Con él se nos pasa también
sí,
el tiempo
claro,
rarísimo,
sí,
igual
sí,
que con José.
Es la magia del mezcal. Seguramente el mezcal, dentro de
Diego Ríos Torre, en Facebook. Y Witla Consulting también en Facebook.
Ahí sigan también a Diego. ¿Ibas a comentar algo, Nicolás?
Sí, seguramente el mezcal dentro de muy pronto va a callar las pistolas y va a terminar renunciando a los dictadores, se los puedo asegurar.
Yo Dios quiera que sí.
Pues un gusto como siempre, les mando un beso, nos vemos la próxima semana, jueves a las 6 en Sabor, Olor y Sazón por 8:30. Muchas gracias, Pati.
Lili Musi, yo sé que tú querías que cantáramos las mañanitas, yo por